del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta bienaventuranza nos presenta un problema. El problema es de lo que hemos llamado, o de lo que llaman los comentaristas, el premio de la virtud. La virtud consistiría aquí en desear la justicia, y el premio es ser saciados de justicia. Y uno dice, ¿y cómo puede ser saciado uno de justicia? ¿Qué palabras son esas? ¿Qué frase es esa? ¿Qué puede significar eso? ¿Tú estás saciada de justicia? ¿Sabéis que la justicia aquí, en las bienaventuranzas y en el Nuevo Testamento sobre todo, San Pablo de una manera especial, la justicia es el hecho de ser justo, el hecho de ser bueno, lo que nos hace agradables a Dios? Eso es la justicia, ese es el justo, el que agrada a Dios. Y entonces uno se puede preguntar, ¿y uno se puede saciar de ser justo? ¿Uno se puede saciar de ser bueno? ¿Uno se puede saciar de ser perfecto? Serán saciados. Yo creo que siempre hay que aspirar a más, ¿verdad? Como nos han dicho en el noviciado, nos han dicho en todas partes. Siempre hay que aspirar a más. Y por eso nos presenta un problema, porque el saciado ya está satisfecho, ya no come más. Yo he oído a algunas personas, entre ellos algún fraile, dice, yo cuando termino de comer, si me dijeran vuelve a empezar, volvería a empezar tan tranquilo. Yo nunca me siento saciado. Yo no, nunca he sido así. Me siento saciado muchas veces con una facilidad tremenda, porque da rabia, digo. Me gustaría comer un poco más. Pues no, no puedo. Hay un stop en mi estómago que no me lo permite. Saciado. Estoy saciado. Saciado significa eso. Otras traducciones hablan, serán hartos. Los que tienen hambre y sed de justicia, el hambre, porque serán hartos. Harto significa, pues mucho, ya no quiere más. Uno ya no quiere más. Ya está lleno, como dicen ahora las señoras. No, estoy llena. Bueno, pues eso. Ya estamos llenos de justicia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede entender esta frase de...? Si entendemos la justicia como una justicia nuestra, si entendemos la justicia como una obra de mis manos, una obra que tengo yo que hacer, una obra de perfección, una obra de... Si lo entiendo yo desde mí, entonces nunca estarás saciado de justicia, ni nunca vivirás la bienaventurada, porque ni sabrás lo que es eso siquiera. Porque por mucho que hagas, por mucho que hagas, tú no tienes capacidad de saciarte nunca de justicia, ni de ser bueno siquiera, es que no tienes capacidad de llegar ni a lo más mínimo. Es aquello de San Pablo, yo tengo un aguijón y he pedido que me lo quiten y el Señor ni siquiera me lo quita. Me dice, te basta con mi gracia. Y si es así, es que la gracia, la justicia, va por otra parte distinta de mis obras. Va por otra parte distinta de lo que yo pueda hacer. ¿Cómo me puedo yo saciar? Ahora bien, si entendemos Lo que dice San Pablo, que no quiere salvarse con su justicia, sino con la justicia que viene de arriba, en nuestro Señor Jesucristo. Y es Jesucristo nuestra justicia. Ahí sí podemos nosotros entender cómo uno puede estar saciado de justicia, totalmente saciado de justicia. ¿Por qué? Porque es infinita. La justicia que viene de Jesucristo, la misericordia que viene de Jesucristo hacia nosotros es infinita, hacia ti es infinita. Aquella estrofa del Adoro te devote de Santo Tomás de Aquino tan preciosa, pie pelicane, Jesu Domine, me in mundum munda tuo sanguine, cuius una stila salvum faceret, totum mundum quid ab omni celere. ¿Qué quiere decir? Piadoso pelícano, a mí que estoy sucio, límpiame. Y límpiame con la sangre de Jesús el Señor, de cuya sangre una sola gotita es capaz de limpiar los crímenes del mundo entero. Una sola gotita. Porque la justicia de Dios, si una sola gotita es capaz de limpiar los crímenes del mundo entero, ya veréis. Podéis imaginar lo que hace toda la sangre de Jesús. Entonces es infinita y te sacias. Te sacias, ¿por qué? Pues porque no quieres más, no pides más. Si tienes a Jesús como tu justicia, ¿para qué quieres más justicia? Estás saciado. Has tenido hambre y sed, sí, porque no lo habías descubierto del todo. No habías descubierto dónde estaba tu justicia. Tú habías luchado mucho en la vida por adquirir la justicia, por ser bueno, por ser grato a Dios, por tener intimidad con Dios, por entrar algo en su dimensión. Y cuando la has adquirido un poquito por lo menos, y entonces te has enterado de que es tu bondad, no es tuya, sino que viene de Él y sucede en ti. Porque lo bueno es eso. Que la justicia de Dios viene de Dios por medio de Jesucristo, pero sucede en ti. ¿Y qué quiere decir que sucede en ti? Que Él te la regala. Y entonces eres justo, tú eres justo, pero no con tu justicia, sino con la que Él te regala, pero que está en ti, porque sucede en ti, de tal forma que a ti se te puede llamar justo, se te puede llamar bueno. Desde Jesús, desde Jesucristo, desde su gracia, desde su gratuidad. Y preguntarás, ¿y entonces mi justicia, la mía, mis obras, todo lo que yo he luchado, todo lo que yo he trabajado, todo? Bueno, pues a lo mejor ha sido bueno, a lo mejor te ha preparado para llegar a la gran justicia. A lo mejor te ha mantenido limpio el corazón, bien el corazón. Y aunque haya sido perdido, ¿qué más te da? Si en realidad has encontrado la verdad más profunda. Pero nuestra vida pasada nunca tiene que ser una vida pasada perdida. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí, nos ha preparado. Incluso cosas que te hayan sucedido de pequeños o más tarde, desgracias, enfermedades, pues nunca es una cosa perdida. Porque tú estás aquí. Si no te hubiera sucedido aquella enfermedad cuando tenías 18 años, pues a lo mejor no estabas aquí. Pero estás aquí. Y el estar aquí es lo único que cuentas, lo único que vale, el momento presente. Tú eres delante de Dios lo que eres ahora, en este momento, en este segundo. Todo ha contribuido al bien tuyo, al bien del que te ama. Porque el Señor te está amando en este momento. Y tú no puedes decir, si yo hubiera sido distinta, si yo hubiera nacido en otro país, si mis padres hubieran sido más ricos, si hubiera sido más guapa, pues a lo mejor no estabas aquí. Estarías en otra parte, pero no aquí. Y no estarías en estos ejercicios, y no estarías escuchando estas charlas, y no estarías haciendo la oración que haces, y no estarías a lo mejor contemplando esto, justicia, hablar de la justicia. Hoy hay mercadillo, está todo lleno de gitanos, eso, que la acera de frente. Y bueno, pues tienen un grigay impresionante. Y yo he pasado por ahí y de repente pues digo, ay, no, me voy a la habitación. Me gusta más lo de la justicia. Me gusta más estar a solas con la justicia que me viene de Dios que con todo este grigay gitanesco, por muy baratos que sean los calcetines que vendan. La justicia, saborear la justicia, saborear eso que viene de Dios, qué bonito, es muy bonito. Pero para eso, pues nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo infunda, inyecte en nuestros corazones esa sabiduría, porque no puede llamarse de otra forma, esa sabiduría de la justicia de Dios que viene para ti, sucede en ti y te hace bueno y te hace santo. Es como, si yo siempre pongo el ejemplo del sol y de la luna. La luna parece muy bonita, ¿verdad? Parece que tiene luz, parece que las noches de plenilunio, sobre todo cuando está llena. Pero si lo miras bien, la luna es fea, es frígida, es... La luna es arenosa, la luna es oscura, la luna no tiene luz, absolutamente ninguna luz, pero refleja la luz del sol. Y nosotros lo que vemos de la luna es la luz del sol. El sol da a la luna y la luna refleja sobre la tierra la luz del sol. Y decimos, qué bonita es la luna. No, la luna no es bonita. Es bonita la luz del sol que ella refleja. Así es nuestra santidad. Nuestra santidad no es nuestra, pero está en nosotros. Sucede en nosotros, como la luz sucede en la luna. Sucede en nosotros. Y se nos puede llamar luminosos, se nos puede llamar justos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la justicia de Dios. Hay un texto de lo más consolador que uno se puede imaginar, que es del capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Y en ese texto San Juan nos dice que cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, el Paráclito, el Espíritu Santo, el Consolador, cuando venga Él, convencerá al mundo de tres cosas. Y el mundo también somos nosotros en este caso. Nos convencerá. Primero de pecado, segundo de justicia y tercero de juicio. Yo supongo que habréis leído muchas veces ese texto. 16 de San Juan se lee tantas veces. Yo no sé lo que entendéis o lo que habréis entendido, a lo mejor mucho más que yo. Pero yo lo que entiendo es lo siguiente. Nos convencerá de pecado. Y añade San Juan, porque no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu pecado? ¿Que insultaste a la priora? Eso no lo dice el Evangelio. ¿Que tienes un genio endiablado? ¿Que eras una perdida antes de entrar en la orden? ¿Que eres una perdida después de entrar en la orden? Eso no lo dice el Evangelio. Así que esos pecados, pues sí, vale, pero no. No son esos los pecados de los que te va a arguir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a convencer y en su caso te va a denunciar de un pecado. Porque no crees en Jesucristo. No creemos en Jesucristo. El mundo no cree, la carne no cree en Jesucristo. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesucristo es el que ha cargado con todos tus pecados. Todos tus pecados en Él, están en Él. Él es tu justicia. Y entonces, si no lo crees, tú te quedas con tus pecados. Son tuyos, te pertenecen, porque tú les cometes. Pero Pero si Él ha cargado con tus pecados, pues ya no les tienes. Nadie te puede ya acusar. El capítulo 8 de la carta a los romanos, que es el himno, el cántico más bello al Espíritu Santo que se ha hecho, termina diciendo: y si Cristo ha cargado con mis pecados, ¿quién me separará? ¿Quién me separará de Cristo? ¿Quién me separará de Dios? ¿Mis pecados? Pero si ha cargado con ellos. ¿Cómo voy a separarme? Yo siempre pongo un ejemplo aquí, que es el ejemplo de: me voy con unos amigos a tomar una caña de cerveza y al salir te dice el dueño del bar: no, ya está pagado. Y tú dices: ¿y quién nos lo ha pagado? Mi hijo. Entonces, si tú te sales del bar sin pagar, ¿quién te acusará de que sales del bar sin pagar? El dueño. Pero si te acaba de decir que lo ha pagado su hijo, te acusará su hijo. Pero si te lo acaba de pagar, ¿quién te acusará? Puedes salir en paz, puedes salir tranquilo del bar, puedes vivir en paz. ¿Por qué? Porque Dios te dice: mi hijo te lo ha pagado. Entonces, si viene el Espíritu Santo y te arguye de pecado a ti, y te dice: ¿por qué no crees en Él? Y tú dices: es que yo creo en Él, yo creo que Él ha cargado con mis pecados. Entonces, sucede en ti, pues, el reconocimiento total, el amor total de que Jesús es tu verdad, de que Jesús es todo para ti. La segunda cosa de que nos arguye el Consolador, el Espíritu, cuando vienes de justicia y de Jesucristo: porque yo ya me voy con el Padre. Ya está cumplida la justicia. Ya he muerto por vosotros, ya he cargado con todos vuestros pecados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es lo mismo que el anterior, pero en positivo. Tu justicia es Jesucristo. Y entonces, si tú lo ves, si te lo enseña el Espíritu Santo en el corazón, entonces te sacias de justicia. Te sacias, porque Jesucristo te alimenta, porque Jesucristo te sacia, porque tú recibes la comunión todos los días y dices: Señor, pero gracias. Y entonces tu bondad te viene más bien de Él que de ti. Y si tú prendes tu camino de Jesucristo más que de ti mismo, serás bueno. Pero no te atreves a hacerlo, ¿verdad? Me decía una chica una vez en un grupo de oración en Madrid: Chus, si yo me creyera eso que tú predicas, sería santa. Si yo me creyera de verdad que Dios me quiere y me ama y carga gratuitamente con todas mis cosas, yo sería santa. Digo: ¿y por qué no te lo crees? Y me respondió: porque estoy muy culpabilizada. Ese es el problema que tenemos nosotros para no estar saciados de justicia, porque nos sentimos culpables. Nos sentimos muy culpables, todos, delante de Dios y delante de los hombres, y delante de nosotros mismos. Y todo esto depende también mucho de la educación que tenga cada uno. Aunque todo hombre, la culpabilidad es una cosa que existe en el hombre antes de la religión. Antes de oír hablar de Dios, uno se puede sentir ya culpable, porque la culpabilidad es digamos, viene por defecto en el hombre. Te puedes sentir culpable de haber nacido si oyes en tu casa una frase diciendo: ya, este niño ha venido a estorbar nuestra felicidad. Te sientes culpable de haber nacido si tu madre se ha puesto mala por tu culpa. al nacer. Te puedes sentir culpable porque estás coja. Y te parece que la gente te mira por la calle y dice, mira esa. Todavía tenemos metido en el corazón algo aquello como lo que creían los judíos y todas las civilizaciones, que el que está malo o enfermo o deforme es porque se le ha castigado, es porque ha cometido algún mal. Pero en el cristianismo eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. O sea, es que te sientes culpable. ¿Por qué yo no me creo que Cristo es mi justicia y podría ser tan, tan bonito todo? Sí, Señor, tú eres mi justicia. Estoy salvado en ti, en ti, en ti, no en mis obras. Pero estoy muy culpabilizado. Y dices, pero yo con lo pecador que soy, con lo malo que soy, con lo mal que lo he hecho todo, con esto, con lo demás allá. Y entonces tú no sientes, no te sientes digna de un amor de Dios así. No, 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 no. No dejas al corazón de Jesucristo explayarse en ti porque no te sientes digna. Y como no te sientes digna, toda la vida te la pasas indigna porque no le dejas tú explayarse en el amor hacia ti, como Santa Teresita, cuyo día celebramos hoy. Ella quería ofrecerse al amor de Dios. Quería ofrecerse toda su vida al amor de Dios. ¿Por qué? Porque dejar totalmente que Jesucristo se explayara en su corazón. ¡Qué pena! Yo creo que la pena mayor que se llevara Jesucristo cuando vayamos hasta el mundo, y el reproche mayor, será decirnos, te quise querer y no me dejaste. Estabas en tus rollos, estabas en lo tuyo, estabas en tus culpas, estabas en tu culpabilidad. Y creías que eras buena por eso, y creías que, oh, es que yo tengo un dolor de contrición. Pues mira, ten menos dolor de contrición y ten más Jesucristo dentro de ti, que es el que verdaderamente te ayuda. Tú me dirás, pero bueno, es que hay gente que no quiere saber nada. Bien, si yo no hablo de eso, yo no estoy hablando nada más que para vosotras. Hay gente que no se deja amar, hay gente que no quiere saber, hay gente atea, hay gente, sí, sí, sí. Malgastan absolutamente la sangre de Jesucristo. ¿Que hay gente en este mundo que malgasta absolutamente la sangre de Jesucristo? Sí. Yo no niego. Pero que no la malgastemos nosotros, que nos dejemos amar nosotros. No tiene novias Dios, Jesucristo no tiene novias, es que esta quiso ser, Teresita quiso ser una novia, es decir, de tú a tú, ámame Señor, ámame. ¿Por qué? Porque solo deseo ser pobre, ámame en mi pobreza, en mi incapacidad, en mi imposibilidad de virtud y de nada, ámame ahí, ámame. Entonces, pero el que se deja poquito a poco por la fuerza del Espíritu Santo amar, se llena de justicia, se anonada en la justicia de Dios, se llena del amor inmenso de Dios. Como no creemos en esto, como no hay una teología firme y básica de todo esto, pues mira, los hombres, pues, y el Espíritu Santo nos ha ayudado, han nacido devociones como la del Sagrado Corazón de Jesús, como la de Santa Faustina Kowalska, devociones que nos hablan del amor misericordioso de Jesucristo, de que el corazón de Jesús te quiere, pero lo interpretamos siempre desde nuestra teología moralista. Si Dios me quiere muchísimo, sí soy bueno. Y claro, ya le condicionamos el amor. Ya le condicionamos el amor. Por eso nosotros vamos a pedirle al Espíritu Santo, a nivel de bienaventuranza, a nivel profundo de bienaventuranza, Señor, hazme parecer a Teresita de Lisieux, que le decía a su hermana que no quería virtudes ni méritos de ninguna clase, que solo quería ser amada en su pobreza, en su pecado y en su pequeñez. ¿Quién puede entender esto? Pues el que entienda esto es el que busca la justicia verdadera y es el que se sacia de la justicia verdadera. Claro que son palabras difíciles porque, bueno, pues estamos muy culpabilizados empezando por mí. Yo algunas veces pienso en San Pablo, en su psicología, ¿eh? Ahora ya ni siquiera me meto en, digamos, en la dimensión de gracia. Fíjate, San Pablo fue un judío, pero, ¿cómo diríamos? De los más radicales que uno se puede imaginar en el cumplimiento de la ley. Lo dice él, un fanático, fanático. Llegó a perseguir a la iglesia de Jesucristo solamente, fanático en el cumplimiento de la ley. Pero vino la gracia en el camino de Damasco y lo cambió y lo convirtió. Pero claro, la gracia viene, pero el alma y el cuerpo de San Pablo y todo su pasado ahí estaba todavía. Y Jesucristo le dijo que todo aquello no vale para nada, que era él el que le salvaba. Me salvo por la justicia de Jesucristo, no por la justicia que yo quería alcanzar siendo un fanático cumplidor de la ley. No, esa justicia no. No me valió. De hecho, a lo único que me condujo fue a matar, a intentar matar y aprisionar a cristianos. Pero San Pablo, cuando los judíos, los judaizantes le discutían esto, le decían, no, es que para salvarse no solamente hay que cumplir, o mejor dicho, para salvarse no solamente hay que creer en Jesucristo, es que hay que cumplir la ley entera, empezando por la circuncisión. Y San Pablo el pobre decía, llegó un momento de decir, ya sabéis lo que es la circuncisión, que tanto quieren cumplir la ley, están destrozando a Jesucristo, la sangre de Jesucristo, malgastándola, que se capen, dice, todos, todo entero. Y yo pensaba, pero ¿y este hombre? Ese fervor tan extraordinario que ha edificado a la Iglesia en la defensa de la total y absoluta salvación por pura gracia y gratuidad de Dios que él defiende, habiendo venido de donde venía, ¿no le inquietaría alguna vez su psicología? ¿No le culpabilizaría alguna vez? Porque claro, defendió tanto lo otro, el radicalismo cumplidor judaizante, y después llegó a separarse radicalmente de ellos por la gracia, por la justicia. Porque sí, a mí me convierte la gracia de Dios, pero queda mucho chus dentro. Que me culpabiliza, que me... Y a vosotras me imagino que igual, sí, la gracia os convierte, os da la vocación y todo eso, pero queda mucha mercedes, mucha milagros, mucha eso. Queda mucho, ¿no? Yo creo que sí. Y entonces, pues, pero San Pablo, claro, es que era predicator gratia. El predicador de la gracia ha sido San Pablo. Si entráis en la Basílica de San Pablo Extramuros allá en Roma, a la entrada, en el patio central que aboca hacia la Basílica, hay una enorme estatua de San Pablo con la espada de la palabra en la mano. La leyenda que pone debajo simplemente es predicator gratiae, predicador de la gracia, que por cierto, pues ya sabéis que se dice también de nuestro, a su nivel, pero se dice también de nuestro Padre Santo Domingo. y de toda la orden, debería decirse, porque lo llevamos en las entrañas, en la entretela. Entonces, pues, se saciarán de justicia. El que verdaderamente crea en esa dimensión gratuita de Dios, pero no nos podemos imaginar que Dios sea tan bueno, ¿verdad? No lo podemos imaginar, no, no, no. A Dios le hacemos depender de nuestras obras, no, no, no. Y no sabemos que el amor es la obra más grande de todas las obras. Es decir, si yo me dejo amar por Dios, no solamente Dios es buenísimo conmigo, sino que yo me hago bueno también y le doy gloria. Señor, pero ¿cómo es posible que a un bicho como yo tú le puedas perdonar y puedas morir por él cuando era pecador? Porque Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores. Y finalmente, de la tercera cosa que nos acusará el Espíritu Santo es de esto que decía ahora, de la culpabilidad. Dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y sin embargo nosotros seguimos dejándonos acusar por el príncipe de este mundo. Y rezamos en el oficio, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche, que es un cántico del Apocalipsis. Ya ha sido precipitado. Ya no tiene poder, ha sido vencido, y nosotros seguimos dándole un poder tremendo al Espíritu Santo. Al demonio. ¿Y por qué le damos poder al demonio? Sencillamente porque no estamos unidos con Jesucristo. A mí me hace mucha gracia aquel pasaje de Santo Domingo, en el que, porque el demonio estorbar sí que puede, y anda haciendo de las suyas, pero sin poder, ya no tiene poder, porque ha sido vencido. Aquel pasaje de Santo Domingo que está estudiando una noche, y el diablo, pues se le subía a la mesa donde tenía el libro, y le apagaba, le soplaba la vela continuamente, se la apagaba. Y ya Santo Domingo se enfadó, le rezó a Dios y ordenó al diablo: coge la vela y manténla delante de mí como si fuera un flexo. Mantén la vela ahí hasta que yo termine de estudiar. Y el diablo manteniendo la vela, y Santo Domingo: estudia que te estudia. Esa es la imagen. Esa es la imagen del diablo, manteniendo la vela. Ha sido precipitado, ya no tiene poder. Pero sin embargo nosotros nos dejamos manipular por el diablo con la culpabilidad, porque el diablo te dice: tú, pero tú crees que a ti te va a querer Jesucristo gratuitamente, tú, pero a otros sí, pero tú no, es que tú eres muy mala, es que tú eres un bicho, pero si tú no vales para nada. ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeña? Que tu hermana sí que sacaba buenas notas, pero tú nunca. Y tu padre te decía: si es que eres tonta, eres burra, naciste así. Y claro, tendrá un complejo. Tendrá un complejo tremendo, y ese complejo lo aprovecha el diablo para decir: tú, tú salvada por Jesucristo, si tú eres tonta de nacimiento. Pues no eres tonta de nacimiento. Ninguna de las que estáis aquí sois tonta de nacimiento. Ninguna. Todas las que estáis aquí sois amadas de nacimiento por el Señor. Y para el Señor no hay tontura. No hay ninguna cosa de estas que pueda ser algo que te culpabilice. Que eres pequeña, que eres pobre, que has cometido muchas faltas, que yerras mucho, que no sabes dónde tienes la mano derecha muchas veces. Vale. Dios ama a los pobres. Y Dios está con los pobres en Jesucristo. Es Jesucristo que verdaderamente está con nosotros Y el que se hizo pobre, se hizo pecado, se hizo maldito precisamente para asumir nuestras maldiciones, nuestras pobrezas y nuestras incapacidades. Dios se hace pobre en Jesucristo. Jesús es el verdadero Salvador, el que ha venido y el que viene realmente pues a llevarnos a esta dimensión de gracia. Yo creo que si entendemos la salvación de esta forma, tan preciosa, tan bonita, tan escriturística, tan que ensalza tanto a Dios, porque al pobre Dios, figuraos, Dios, ¿quién es Dios para los hombres? Depende de lo que seamos los hombres, de la imagen que proyectemos sobre Dios. Había un fraile que decía: mi padre de pequeño me pegó, pero muchísimo, y algunas veces con un palo, y me decía: ven acá, bribón, que cuando te mueras Dios va a salir con un palo y te va a decir: ven acá, bribón, por lo mal que has vivido la vida. Y decía el fraile: nadie se puede imaginar el daño que me hizo eso. Porque toda mi vida he tenido a Dios con la imagen del palo, esperándome. ¿Cómo voy a creer yo en el amor de Dios? ¿Cómo voy a creer yo en la gracia de Jesucristo? ¿Cómo voy a creer que Él ha cargado con...? No, no. Lo mío, cuando me muera, es el palo de Dios que me va a decir: ven acá, bribón. Y tenemos mucho de eso. Hay mucha gente que tiene de eso. A mí mi padre también me pegó. Y la verdad es que la mayoría de las veces injustamente. Como soy el hermano mayor de 8, pues el hermano mayor al final cargaba con todas. Lloraba el Memo que me sigue. Ya se lo he dicho 1000 veces, todos los días se lo digo cuando me veo. Llorón, los palos que recibí yo por tu culpa. Pero mi padre nunca me lo teologizó. Nunca puso mi conducta delante de Dios diciendo: Dios va a hacer lo mismo contigo. Mi padre con Dios no se metió nunca. Era conmigo. Era conmigo. Y tengo otra hermana que era pequeña, claro, y cuando mi padre me pegaba, le decía a mi padre: pégale, pégale más, pégale. Y ahora la pobre también me lo repite muchas veces, dice: pero ¿cómo diría? Pero lo repite con un sentimiento ahora. Yo no me acordaba que ella le decía a mi padre eso, pero ella sí se acordaba. Como ella sí se acordaba, y está culpabilizado, muy culpabilizado. Dice: pero ¿cómo lo diría yo a papá eso? ¿Cómo le diría? Pele. Mi padre, no creáis que me pillaba tan fácilmente. Sí, algún tortazo y algún cintarazo, pero incluso en casa alguna vez pasaba yo por debajo de las mesas con una facilidad y escapaba, pero sí, bueno. A todos nos pasan esas cosas, no sé, a vosotras os pegarían menos, claro, digo yo que os pegarían menos, porque de todo hay, o de todo ha habido, pero a mí me pasaba eso. Y entonces viene el demonio y dice: no, tú nada, tú si ya te pegaban de pequeño porque eres un bruto y no puede ser de otra forma, eres una bestia. Y el demonio siempre rebaja, siempre hace indigno, siempre te quiere hacer entender que eres indigna, que tú no vales para nada, que la culpabilidad te culpabiliza, para que te desesperes, para que no puedas confiar en Jesucristo, en Dios, para que no pueda entrar en ti la gracia, porque la gracia no puede entrar fácilmente en una persona que no se deja. Pero ¿cómo se va a dejar siendo así tan eso? con esta educación, con esta cosa. No te puedes saciar de justicia. Pues bien, hermanas, este es el maravilloso don que tenemos de Dios en Jesucristo, que vivimos una religión de alza totalmente. O sea, alzaré de la basura al pobre. Alzaré de la basura al pobre. ¿Por qué? Pues porque Dios ha querido en Jesucristo redimirnos y cargó sobre él el peso de todas nuestras culpas.